El periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Nos queman las sierras, todo lo vivo.
Escucho el dolor del bosque.
Mi corazón está en llamas.
Y siento el dolor en mi pecho.
Mi corazón está en llamas.
Los árboles lloran al morir. Tú no los puedes oír.
Y en sus versiones abrimos nuestra sección de cada lunes, recibiendo aquí en el piso a Daniel Díaz Romero, de Sala de Prensa Ambiental. ¿Cómo estás, Dani?
¿Qué tal, Pablo, Gaby, Pecas? Hola, equipo, Dani. Audiencia, muy buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, ¿vos cómo estás?
Bien, muy bien. Arrancando este día otoño.
Sí, es verdad, ha llegado el otoño un poco tarde, pero llega.
Sí. Por suerte las cosas aparentemente se van a ir acomodando, ¿no? Con el tema del clima. Pobres colibríes, insectos que andan desorientados por la vida.
Sí, el otro día Diego Gurbich me mandaba un estado, no me acuerdo en qué red, sacando una foto de una culebra, decía, esta culebra ya hace casi 2 meses que debería estar guardada y acá está dando vueltas, ¿no?
Sí, tal cual. Ah. De paso, aprovechamos para saludarlo a Diego Gurbich, un gran biólogo de Sierras
sí.
Chicas, ¿no?
Sí, ahí.
Pero tal cual la vi en la foto, la había publicado en las redes.
Ah, la vi.
Sí, una desorientación total. Y como decimos siempre, somos parte de una gran cadena. Que bueno, está bastante desequilibrada, ¿no?
Sí, creo que somos los que tenemos conciencia de lo que está pasando, entendemos como el fenómeno a nivel global, ¿no? Eso nos da también, una responsabilidad extra, ¿no?
Tal cual. Por ahí vemos proliferación de insectos también en estas épocas, que no es normal. Un panorama bastante caótico, sin caer en ningún catastrofismo, ni apocalíptico mensaje, ni nada por el estilo, pero realmente a simple vista cada vez más podemos ver la situación en la que estamos, ¿no?
Está raro, ¿no?
Está raro. Está muy raro.
Está raro el ambiente y el clima. Bueno, creo que ya tenemos ahí en línea. ¿Querés contarnos un poquito mientras terminamos de conectar a la entrevistada?
Sí, por supuesto. Hoy vamos a hablar con Laura Caballero. Ella es una bióloga, doctora en biología, investigadora del CONICET. Y además trabaja también en la estación forestal del INTA, en Villa Dolores. Así que vamos a hacer un viajecito atrás la sierra, aprovechando que está tan lindo el día.
Sí.
Y desde allí nos va a contar una historia muy interesante que tiene que ver con uno de los tópicos principales del ambiente en la provincia, que es el ordenamiento territorial, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿dónde ponemos emprendimientos inmobiliarios? ¿Dónde no se puede? ¿Dónde habilitamos actividad ganadera y dónde no? Soja, industrias y demás, ¿no? El gran talón de Aquiles de la política ambiental de la provincia de Córdoba pasa por este lado, ¿no? Por el ordenamiento territorial de bosques nativos, más precisamente. Así que, bueno, la saludamos entonces a la investigadora del CONICET en la estación forestal del INTA de Villa Dolores, Laura Caballero. Muy buenas tardes, Pablo y Daniel, te saludamos.
Hola, buenas tardes, Pablo y Daniel, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Laura, vos venís trabajando en lo que mencionábamos recién, nada más y nada menos que el ordenamiento territorial en el Valle de Tras la Sierra. Este viernes va a haber una presentación de un libro, ¿sí?, que compila un trabajo que vienen realizando desde hace un tiempo relacionado con esto del ordenamiento territorial. ¿Querés contarnos cómo surge este proyecto?
Vale. Mira, a grandes rasgos, a partir del 2017, fines del 2017, principios del 2018, se acercan personas del municipio de Nono, interesadas en querer comenzar su proceso de ordenamiento territorial, dado que ellos, a partir del 2001, recibieron una migración, digamos, urbano-rural, sería de gente que va a vivir de las grandes urbes, viene a vivir a estos lugares, a estos pueblos más tranquilos, y eso se vio reflejado, digamos, en la ocupación del territorio. Entonces, se duplicaron las infraestructuras, la población, etcétera, en muy pocos años. Entonces, un poco entre esa demanda, digamos, articulando esa demanda puntual del municipio de Nono, y un poco en el contexto de la revisión quinquenal del mapa de ley de bosques, en el 2015 a la provincia de Córdoba le tocaba, digamos, hacer la revisión de su mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos en el marco de la ley 9814, la ley provincial. Y bueno, hubo problemas ahí, sobre todo muchas vecinas y vecinos salieron a parar, digamos, el nuevo mapa porque se quería pintar de amarillo zonas que habían estado pintadas de rojo, que es la máxima categoría de conservación según la ley de bosques. Entonces, tratando de aprovechar, digamos, ese contexto, basándonos, digamos, en ese contexto, surgió este trabajo que fue, la idea fue realizar un ordenamiento ambiental del territorio de Nono, o sea, de todo lo que es el ambiente, aplicando los criterios de la ley de bosques, porque lo que nosotros detectamos es que muchas provincias, en su mapa, cuando presentaron su primer mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que hicieron fue presentar un mapa de vegetación. Pero la ley de bosques tiene 10 criterios según los cuales nosotros tenemos que, teóricamente, zonificar nuestros bosques. Entonces, un poco ese trabajo surge tratando de ponerle cabeza a esos 10 criterios y ver cómo se podían aplicar al territorio, y a su vez para ordenar el territorio, en este caso del ejido del municipio de Nono.
Bien. Laura, entre esos 10 tópicos, digamos, que tiene la ley de bosques, el más conocido, tiene que ver con el mapa de vegetación.
Sí.
¿Cuáles son estos tópicos? Los restantes, digo, en líneas generales. Por ejemplo, cambio de uso de suelo para producción ganadera, agrícola.
No, en realidad la posibilidad o no de hacer cambio de uso de suelo en realidad sirve de la aplicación de estos criterios. Por ejemplo, uno de los criterios se basa en categorizar a los bosques en función de la superficie de los relictos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo un relicto de bosque nativo de 1000 hectáreas, va a tener mayor prioridad de conservación que uno quizás de 50 hectáreas. ¿Por qué? Porque uno de 1000 hectáreas le va a dar más hábitat a más especies de fauna silvestre o de flora silvestre. Ese es uno de los criterios, pero por ejemplo después la ley de bosques establece criterios de potencial de conservación de cuencas, que es por ejemplo lo que es la protección de los bosques que están a la vera de los cursos de los cuerpos de agua. O sea, lo que está por ejemplo diciendo la ley es que por ahí es más importante o deberíamos priorizar la conservación de un bosque que está cerca de un río porque permite prevenir inundaciones que un bosque que está un poco más alejado. Y así establece 10 criterios. Yo ahí te nombré, por ejemplo, 2, pero son 10. Entonces, aplicando cada uno de esos criterios, uno puede ir priorizando qué bosques deberían ser, deberían tener mayor prioridad, valga la redundancia, de conservación.
Laura, ¿y cómo, digo, a partir de el inicio, el punto de partida justamente que ustedes tienen al ir diagnosticando la situación de los montes, de los bosques en tras las sierras, ¿cómo es? ¿Cómo, hasta qué punto de degradación? Digo, ¿qué tipo de evaluación se puede ver justamente a la hora? Me parece que también es importante, ¿no? Ver qué hay, qué ha quedado a la hora de pensar también qué se conserva, ¿no? Una cosa es pensar un ordenamiento territorial cuando no hay ciertos lugares de Córdoba que todavía no ha avanzado tanto el desmonte, y pensar en otros lugares donde el desmonte realmente se ha llevado casi puesto la totalidad. ¿Cómo es la situación en Tras la Sierra?
Bueno, sí, exactamente, digamos, en Tras la Sierra lo que pasa es que quedan la mayor cantidad de relictos de bosque de grandes superficies. Digamos que es, al ser por ahí un territorio más bien postergado, digamos, por el tema de que tenemos una barrera geográfica que nos separa más de las grandes ciudades, lo mismo que lo hizo estar por ahí postergado en algunas cosas, también le trajo el beneficio de tener todavía mayores relictos de bosque nativo. Es una de las zonas, todo el arco noroeste de la provincia de Córdoba es la zona que tiene la mayor cantidad de bosques en buen estado de conservación de toda la provincia. Entonces, justamente, al ser todavía una zona que no está tan desarrollada, digamos, a nivel más urbanístico, tiene la posibilidad de sentarse a pensar cómo quiere llevar a cabo este proceso. Justamente para... Nosotros somos seres humanos que tenemos capacidad de aprender de nuestros errores, y, por ejemplo, muchas personas estamos al tanto de lo que pasó en 2015 en Sierra Chica después de las inundaciones. Y eso tiene un poco que ver con una urbanización desmedida y desregulada. Entonces, lo que queremos tratar de evitar acá es eso, ¿no? Es tratar de llevar el proceso conscientemente, acercándole esta información de base a los municipios y comunas de Tras la Sierra.
Bien, por ahí, Laura, lo que decís es el hecho de no actuar con la lógica de los bomberos, digamos, de ir a apagar el fuego cuando ya está iniciado, ¿no? Sino dar un paso previo antes de que eso suceda y establecer realmente un territorio ordenado, ¿no?
Sí, de hecho, en realidad no es nada descabellado, porque todo esto está previsto en la Ley de Política Ambiental 10.208, digamos que deberíamos tratar de aplicar esa ley, ¿no? Y justamente, en vez de salir a remediar, digamos, a apagar el incendio, tratar de prevenirlo. ¿Cómo sería? Habitando los lugares donde los seres humanos causemos menos impacto, porque en realidad causamos impacto en todos lados, pero lo ideal sería ver dónde causamos el menor impacto posible. Y que ese microimpacto impacte menos, otra vez valga la redundancia, a la gente que nos rodea, porque quizás si una fábrica se establece en una cabecera de cuenca, va a impactar a toda la gente que vive cuenca abajo. Entonces, se trata también no solo de impactar menos el ambiente, sino a la gente o a la población que rodea a ese ambiente.
Laura, recién cuando presentabas un poco cómo surgió el proyecto, hablabas de, la ausencia de una actualización de la ley de bosques aquí en Córdoba. ¿Se podría avanzar, digamos, un poco como lo están planteando ustedes, por localidades, por departamentos, digo, ante la inacción, o muchas veces, cuando se intentó hacer, como vos bien retratabas, digamos, la actualización iba a jugar en contra justamente de los intereses ambientales, ¿no? Entonces se podría pensar, digamos, como un reordenamiento territorial que, en lugar de partir desde lo macro, ¿no? Como pensar la provincia, se acomodara, reconociera y trabajara sobre los territorios en particular, que además tienen como características marcadas, ¿no? Que una cosa es Tras la Sierra, ¿no? Otra cosa es Punilla, otra cosa es Sierras Chicas. ¿Sería una forma de avanzar ante esta inacción?
Sí, sí, de hecho, en realidad, justamente los municipios pueden ser más restrictivos, si quieren, que la ley provincial, pero nunca menos. Entonces, quizás, si pudiéramos avanzar, aunque sea desde nuestros entornos más cercanos, digamos, como ser comunas, municipios, tratando de cuidar lo que tenemos, sería una forma, digamos, de cuidar el territorio por ahí sin esperar a que se dé la revisión de todo el mapa de toda la provincia, que es un panorama muchísimo más complejo, ¿no?
Claro.
Pero es una opción totalmente viable eso, avanzar. Hay una, no me sale la palabra, pero es una cosa del derecho que se llama prelación normativa, que es que nosotros nunca podemos ser menos restrictivos que lo que impone la Constitución Nacional, después las leyes provinciales, y por último vienen los municipios. Nunca podemos ser menos restrictivos, pero sin más.
Claro, es un piso.
Partiendo de esa base. Uh-huh.
Claro. Los presupuestos mínimos.
Sí.
Bien.
Sí.
Laura, en el caso de Tras la Sierra, vos recién mencionabas que este mapa que ustedes pudieron establecer permite hacer un diagnóstico de la situación ambiental de Tras la Sierra. Y van dos preguntas en una. La primera es, la región de Tras la Sierra, ¿tiene una situación diferente al de el resto de la provincia o particularmente, por ejemplo, valles como el de Punilla o de Sierras Chicas? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuáles son los desafíos ambientales más importantes que tiene hoy Tras la Sierra?
Sí, en relación a comparar Tras la Sierra con el resto de las regiones de Córdoba, te puedo decir más o menos intuitivamente, porque no es que realizamos este estudio en otra región, pero sí te puedo decir que tiene un menos presión, por ejemplo, de urbanización que Sierras Chicas, por así decirlo. De todos modos, es un fenómeno que después de la pandemia del COVID hay un montón de gente que se vino a vivir a estos lugares, sobre todo partiendo de la posibilidad de hacer teletrabajo, digamos, trabajo remoto. Entonces, tenemos una oleada de gente que ha venido a esta zona, con lo cual para mí uno de los las problemáticas más importantes de Tras la Sierra es la urbanización desregulada, digamos, que tenemos que tratar de regular el proceso de urbanización del territorio. En segundo lugar están los incendios, que es una problemática que está asociada con la urbanización, porque tenemos cada vez más gente que está viviendo cerca de zonas rurales que tienen monte nativo, y estas personas, o yo me incluyo también, ¿no?, vivimos en una zona que se llama interfase urbano-rural, que son zonas donde se entremezcla la vegetación natural con las estructuras urbanas. Y bueno, cocinamos, nos calefaccionamos, tenemos garrafas, y eso aumenta un montón el riesgo de incendios forestales. Entonces, una de las problemáticas de Tras la Sierra, digamos, en segundo lugar, están los incendios. En tercer lugar, que también está atado con la urbanización, digamos, asociado a la urbanización, son las crecidas repentinas de ríos y arroyos, y justamente cuando urbanizamos, lo que estamos haciendo es reemplazando los sistemas naturales, que tienen una capacidad de regulación hidrológica. Si yo lo reemplazo, voy teniendo cada vez menos capacidad de regulación hidrológica, con lo cual voy a tener crecidas más repentinas y posibles inundaciones, con lo cual esa es una tercer problemática. Y la cuarta es también la disponibilidad de aguas profundas para riego y para lo que son los cultivos, digamos, bajo riego, en zonas que antes no estaban cultivadas porque no estaba esta tecnología, ¿no? Que se dan más en la zona del bajo, detrás de la sierra, sería más los alrededores de Villa Dolores, digamos, toda la parte como más llana.
Sería. Claro.
Así que estas cuatro problemáticas serían las más importantes.
Laura, ¿y el turismo? Porque claramente cuando uno no, vos decías, no está la presión como en Sierras Chicas del desarrollo urbano, pero bueno, uno viaja cada tanto, en mi caso, Tras la Sierra, y es impresionante la cantidad de complejos de cabañas, por poner tal vez el ejemplo más obvio que se va dando ahí en el panorama y en el paisaje. ¿Cómo impacta, por ejemplo, que esa zona tenga una actividad turística tan fuerte y que sin duda también sea un motor económico para la región.
Sí, sí, en realidad cuando hablo de urbanización está incluido el turismo, porque es impresionante la cantidad de personas que vienen a la zona justamente para abrir un complejo de cabañas y vivir del turismo. Eso también trae aparejado la contaminación de las napas, por ejemplo, ¿no? Porque es un montón de gente que está viviendo en el lugar y se contaminan las napas de las cuales después tomamos agua, ¿no? Son todas problemáticas que están muy, muy asociadas una con otra. Porque es más urbanización, también atrae más turismo también aumenta el riesgo de incendios, más urbanización es más reemplazo de los ecosistemas naturales, que aumenta también el riesgo de crecidas repentinas, inundaciones, contaminación, etcétera.
Claro. Bien. Laura, la última pregunta de mi parte tiene que ver con la presentación del libro Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y Agroecosistemas, que van a realizar en Villa Cura Brochero, ¿verdad?
Sí, sí, queremos agradecerle al grupo de Vecines por el Monte que organizó este encuentro, se mostraron muy interesados en nuestro trabajo, así que el viernes vamos a estar presentándolo en el Salón Honorio Bustos en Cura Brochero.
Bien, el horario es a las 18 horas, ¿verdad?
Sí.
Bien. Bueno, mucha suerte con la presentación del libro. Bueno, felicitaciones por el trabajo y ojalá que, bueno, como planteabas por ahí, esto sirva, ¿no?, como un antecedente y una posibilidad de apropiarse de estas herramientas tan necesarias aquí en Córdoba.
Sí, tal cual. Nuestra idea también es empoderar a la sociedad, ¿no?, para que sepa también que exigirle a las autoridades, porque en estos lugares que son más chicos hay una interrelación mucho más fluida entre lo que son entre lo que es la sociedad y lo que son las gestiones municipales. Entonces empoderar a la sociedad es muy importante, porque justamente se convierte en un círculo virtuoso, ¿no? Se exige la protección y se puede realmente construir un proceso y hacer una planificación colectiva de qué queremos para nuestros territorios. En definitiva es eso. Así que, bueno, esa es la idea, ¿no?
Buenísimo, muchas gracias, Laura, por la comunicación y, bueno, está la invitación abierta entonces para la presentación del libro.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Bueno. Ahí estamos, Pablo. Me parece que es muy importante el tema que planteaba esta doctora en biología del INTA Villa Dolores, que vienen trabajando ya desde hace tiempo, ¿no? Insisto con esto, algo tan importante como el ordenamiento territorial de bosques nativos, que tiene que ver no solamente con los bosques, sino, como lo decía ella, con las cuencas hídricas, con los cambios de uso de suelo. Y lo que me parece muy trascendente, me quedo con dos cosas que mencionaba Laura. Primero, el tema de abrir el paraguas antes de que llueva, en este caso, ¿sí? De ordenar el territorio previamente, de ubicar restricciones donde haya que ubicarlas antes, ¿sí?, que se produzcan desmontes, afectamiento de arroyos y ríos y demás. Es una práctica muy saludable que se empiece a hablar de estos temas, ¿no?, de anticipar, sí, en Córdoba las cuestiones ambientales, porque una vez que se desencadenan ya sabemos cómo es la historia, las vivimos todos los días. Y por otro lado, el tema de la participación de las autoridades comunales y municipales también. Uh-huh. Porque muchas veces apuntamos nuestras miradas hacia los organismos provinciales, pero los municipios son los que tienen alrededor todos estos bienes comunes, ¿no?
Uh-huh. Y que tienen la posibilidad justamente de trabajar a partir de ordenanzas y, como decía ella, teniendo el piso ya lo que establece a nivel provincial y lo que se establece a nivel nacional, entonces de ahí se puede pedir más. Y tiene que ver con la participación, con el compromiso, ¿no? Y con el activismo en los territorios.
Exacto, en las comunas, en los municipios pequeños de las poblaciones serranas tenemos a los funcionarios, los vemos todos los días en la panadería, en la verdulería, entonces digo, por ahí es un ejercicio ciudadano muy interesante esto de empezar a ver más aún por el hecho que mencionaba, ¿no? El municipio puede, en el caso de que tenga que restringir alguna actividad, puede hacerlo más que la propia provincia o las normas nacionales, digo. Sí, sí. Entonces, por ahí, comunas y municipios tienen que dejar de mirar para otro lado también.
Sí,
¿no?
Sí, tirar la pelota para afuera, ¿no?
Sí, muchas sí, veces. Sí, ¿no? Que es lo más fácil. Sí.
Daniel, muchas gracias por la sección de hoy. Nos encontramos el próximo lunes.
Nos encontramos el próximo lunes.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.